Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
Porque la cultura pop también es cultura y ya sabemos que, así como nosotros también les encantan estos temas, vamos a entrarle a temas geek, a temas otakus, ¿por qué no? Porque pues hay muchas cosas que comentar, porque es un estilo de vida y definitivamente también nos gusta seguir este tipo de ejemplos. Les saluda como siempre sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión vamos a platicar con una estrella del cosplay directamente desde Monterrey. Le damos la bienvenida a Karen G. ¿Cómo estás, Karen?
Hola chicos, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme y un placer estar aquí.
Pues bienvenida a este espacio de La Hoja Suelta, donde, como bien dices Omar, hablamos de todo lo que involucre la cuestión cultural. Y por supuesto, van a ver que este tema ya lo hemos como mencionado, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar con alguien que pues vive esta en el mundo, en esta comunidad del cosplay. Y bueno, nada más para encaminar a quienes nos están escuchando y se interesen por el tema, Karen, platícanos de qué va el cosplay, porque para muchos de nosotros tal vez podría pasar nada más por una cierta vestimenta, que pues también tiene una complejidad en cuanto a su manufactura, pero quizás va más allá. Pero ¿qué puedes decirnos?
Bueno, pues es un término que viene pues de Japón, que es cost, de costume en inglés, y play de jugar. Entonces, como que jugar a disfrazarse, ¿no? Entonces, pues yo antes era como de que nada más enfocado pues al anime y todo, porque pues nació en Japón, pero ahorita ya hay como que todo. O sea, hasta te puedes disfrazar, no sé, de personajes de libros o así. Entonces, pues está como que chido. Es simplemente pues disfrazarte y adoptar como que la mejor la esencia del personaje, hacerte fotos y todo eso.
Pues eso está bien interesante. Por ahí de repente se podría bien confundir con nada más disfrazarte, pero este punto que nos comentas de tomar la actitud del personaje y tal cual personificarte es una parte importante de pues de hacer y practicar el cosplay. Cuéntanos, sí. Karen, ¿existe un tipo de cosplay y pues cómo se hace este enfoque de la personalización? Pues básicamente de tomar el papel de alguna cosa, ¿y cómo toman esos ejemplos?
Bueno, yo creo que ahorita ya es como que un poco más comercial, pero cuando realmente empezó, pues hace muchos años, digo, yo tengo ya un poco más de 10 años haciendo cosplay, pues era meramente como que diversión, ¿no? O sea, diversión, ir a las convenciones con tus amigos. Ahorita ya es como que más comercial, ya pues te contratan, no sé, marcas de videojuegos o las convenciones. Entonces, pues yo creo como que sí adoptas un poco como que la actitud del personaje, pero pues conservando tu esencia, ¿no? O sea, principalmente, o sea, sí que te caracterizas y todo, pero a menos de que no sea así como que un performance, o sea, es como de que, bueno, pues también, sabes, Karen, pero pues también es el personaje, ¿no? Y pues la otra pregunta era que cuántos tipos de cosplay había, ¿no?
Sí, si hay algún tipo, si hay una separación.
Bueno, pues estamos los cosplayers, o sea, los cosplayers somos los que nos disfrazamos y pues hacemos el roleplay, ¿no? O sea, de fotos, videos, ya saben que ahora está de moda TikTok y todo eso, pues como que haces todo el material para redes sociales y para convenciones también. Si eres cosplayer de performance, pues te preparas con un performance para alguna convención, algún ¿cómo se dice? Iba a decir torneo, pero no es un torneo, concurso de cosplay. También están los cosmakers. Los cosmakers no necesariamente deben de ser cosplayers, porque yo conozco muchas personas que son cosmakers, pero no son cosplayers, o sea, no se disfrazan, lo hacen para otras personas. Están los prop makers. Los prop makers pues son básicamente los que hacen como que los props, ¿no? Que las espadas y todo, que también no necesariamente deben de ser cosplayers, o sea, hay gente que se dedica nada más a hacer eso, pero pues la mayoría, o si no es que todos los cosplayers como que le hacen un poquito a todo, ¿no? Pues yo creo que son las que se vienen a la mente ahorita, creo que, yo imagino que, pues están los wig makers también, son los que hacen las pelucas, entonces sí, ahí ahorita ya es como que, ya es una rama de todo.
Ya es toda una industria, entonces.
Sí, pero, por ejemplo, bueno, tú estás ahorita en Monterrey, pero, por ejemplo, en el panorama mexicano existe como esta comunidad de gente que tiene gusto por ciertos temas, personajes, y que son cosplayers y que se conjuntan, se ponen de acuerdo para ir, por ejemplo, a las convenciones y también hacer, no sé, como vínculos con estos otros tipos de cosplayers.
Sí, o sea, hay como que tus grupo de amigos, incluso pues me ha tocado que a lo mejor a veces voy a una convención que no sé, es en Ciudad de México y te juntas con cosplayers que pues son de allá, sales a convivir, armas grupales, entonces como que podría decirse que sí es una comunidad unida, porque pues como todos tenemos algo en común, pues es como que más fácil llevarte bien, pues con las otras personas.
Claro, y también, bueno, mencionaste que pues la parte de hacer esto por diversión, pues también es como una característica, una de las razones para hacerlo. Y también creo que al personificarte, o más bien vestirte de algún tema, o más bien un personaje, es porque también estás diciéndole a quien te ve que es algo que te gusta y que pues también sientes como cierto orgullo, ¿no? De mostrarlo. Y pues también de tener como presencia ahí. Pero, ¿qué otras razones puedes decirnos, por supuesto basado en tu experiencia, por las cuales realizas el cosplay?
Bueno, hablando meramente de experiencia personal, te digo, yo inicié hace más de 10 años. Entonces, cuando yo inicié, pues era de que todavía te pintabas el cabello con lata, ¿no? O sea, era como que apenas el inicio. Pues no al inicio, porque creo que en Ciudad de México ya tenían la mole desde hace muchos años, pero era como que el inicio, a lo mejor en otras comunidades más pequeñas, porque, bueno, vivo en Monterrey, pero yo soy de Chihuahua, entonces en Chihuahua era como que, pues así como que una convención, ¿no? Qué chido, o sea, y pues apenas como que nos estaban introduciendo a este mundo, y yo cuando inicié, pues era meramente hobby, o sea, me gustaba, estaba con mis amigos, a lo mejor a veces hacía un cosplay al año cuando era como que la convención grande, porque pues realmente es caro, o sea, sí es caro, y tú siendo estudiante y así pues como que, o sea, lo piensas dos o tres veces, porque pues al final del día es un pasatiempo. Yo inicié así, pasatiempo, ya después me siguió gustando, le seguí metiendo pues más como que me interesaba de alguna manera como que llevarlo a un grado profesional, ¿no? Y pues en aquel entonces pues no era muy común que te invitaran a convenciones o que trabajaras con marcas como ahora. Entonces ahorita para mí, o sea, sí me divierto porque pues es mi trabajo y obviamente pues disfruto mi trabajo, pero ahorita para mí es más comercial porque vivo de eso, ¿me entiendes? Entonces es como de que puedo hacer cosplay, pero tengo que elegir bien cuál es cosplay voy a hacer, cuál es el que van a pegar, cuál es el que a lo mejor no van a pegar. O sea, que sí, no es tanto hobby como antes, que podía gastar mucho dinero, pues a lo mejor en trajes que a lo mejor la gente ni siquiera conocía, y ahorita con el boom de redes sociales como que tienes que adaptarte. No sé si me explico. Digo, es la manera como yo ahorita lo estoy manejando. Realmente cuando empiezas pues es meramente hobby, pero ahorita como ya es una industria, o sea, es que la gente sabe que puede ganar dinero, pues se van por ahí.
Está bien interesante, y además contemplando que comienzas a hacer cosplay pues hace más de 10 años, y que el mundo era distinto hace 10 años, pensando incluso en la dinámica de redes sociales o del internet, y que pues no podías convertirte en una figura pública en ese sentido, y como bien nos dices, es parte de un hobby, de algo que te entretiene, que te llena de orgullo. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te introduce al mundo del cosplay? O sea, ¿qué era tu afición particular y qué te ¿cuál es el momento clave en donde tú dijiste, yo quiero hacer esto y ese personaje va a ser como el primero en el que me voy a meter?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho los videojuegos, las maquinitas en especial. Pues yo jugaba las maquinitas con mi hermano y mis hermanas, de que King of Fighters, Samurai Shodown y todo eso. Entonces como que siempre me gustó, como que yo en ese entonces pues no sabía que era geek y eso, ¿no? Y pues ya ves que en la tele pasaban que Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco y todo eso. Entonces pues tú, pues no, de alguna manera era lo que te tocó y lo vas como que le vas agarrando el gusto, ¿no? Y a mí pues me gustaba mucho eso. Pero yo no sabía que era el cosplay hasta como en el 2009, que una amiga me invitó como que a una convención y vi que la gente se disfrazaba y me dijeron, ah, pues esto se llama cosplay. Y yo dije, oye, pues qué chido, ¿no? Porque pues a mí me gusta esto. Y entonces es como que me puedo disfrazar de los personajes que me gustan. Y me, o sea, me gusta como que la temática, ¿no? Y ya los veías todos bien contentos, o sea, pasándosela bien chido. Y dije, pues yo también lo quiero intentar. Entonces, pues dije, voy a, el siguiente año que haya una convención, pues me llevo un cosplay. Y pues así fue. Y ahí me gustó mucho. Y pues yo creo que desde el 2010 más o menos como que no he parado en cuestión de seguir haciendo trajes, pero no estoy diciendo que hacía muchos trajes, o sea, estamos hablando que a lo mejor de 2010 a 2015 era como que intermitente porque pues yo estaba estudiando, entonces era como que casi imposible mantener un ritmo de trabajo de hacer cosplay y trabajar en de medio tiempo, ir a la universidad y todo eso. Entonces era como que un poco más complicado el hecho de hacerlo, pero pues a mí me gustaba y dije, pues no voy a parar, o sea, no quería como que ausentarme y luego volver, ¿no? O sea, siempre estuve ahí, a lo mejor intermitentemente, o sea, no en todas las convenciones, no en todas las fotos o así, pero me gustaba, entonces, pues por eso. No sé si respondí bien lo que quería.
No, sí, perfectamente.
Creo que me desvié un poco.
Ah, pero está bien, porque yo tengo curiosidad, o sea, ¿tú le dedicas tiempo en manufacturar parte de tu vestimenta, del disfraz?
Cuando, perdón. Sí, no, continúelo, ya te respondo.
Sí, y además, o sea, ¿tuviste que aprender cosas? O sea, en cuanto a quizá manufactura, corte, confección, maquillaje o como todo esto que implica pues poder disfrazarte de alguna temática o algún personaje.
Fíjate que es curioso porque cuando yo inicié, pues no tenía como que el presupuesto para hacerlo. Entonces yo quise aprender, ¿no? Y en aquel entonces, pues yo creo que era el boom de YouTube y todo el mundo subía sus videos a YouTube. Y yo me acuerdo que yo veía como que, ¿cómo hacer tu propia falda? ¿Y cómo hacer esto? ¿Y cómo hacer el otro? Entonces yo veía muchos videos porque pues no tenía como que el dinero para mandarlo a hacer con alguien, ¿no? Entonces cuando yo inicié, bueno, también la verdad me sobraba tiempo porque iba a la universidad y era lo que era y pues te agarraba la tarde pues para hacer mis cosas de cosplay, pero cuando yo inicié, o sea, sí los hacía, trataba de hacerlos yo si no es que en un 100%, en un 80%, porque me faltaban recursos, ¿no? Entonces pues era más fácil hacerlo yo. Honestamente, ya cuando salí de la universidad y que empecé a trabajar y todo, que quería seguir haciendo cosplay, o sea, me fue casi imposible dedicarle 100% a los trajes. O sea, o trabajaba o hacía trajes y dije, pues, o sea, no es como que algo que yo vaya a hacer, la neta. O sea, porque sí le necesitas meter mucho tiempo para ser bueno, o sea, para que te salga bien. O sea, hay gente que se dedica a eso, ¿sabes? O sea, nada más se dedica a eso. Entonces dije, no. Entonces los empecé como que a mandar a hacer con ciertas personas, que a lo mejor fue la costurera, y así a mí no me gustaba algo, pues yo lo modificaba, le hacía pinzas y todo. Y pues sí, o sea, me empecé a comprar pues mi máquina de coser, cosas como que para hacer props, pero realmente, o sea, nunca me alcanzó el tiempo en un 100% para hacerlo todo yo sola. Digo, en retrospectiva, ahorita sí lo pienso más y dije, a lo mejor si hubiera aprendido ahorita ya yo podría así como que hacer todo, pero realmente era como que casi imposible porque sí se necesita pues tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor si en un año yo saco, no sé, 6 trajes, si los hubiera hecho yo sola desde cero, a lo mejor nada más hubiera sacado uno por el tiempo y todo eso. Entonces o sea, sí trato como que de meterle mi esencia, o sea, tanto como el maquillaje, a lo mejor un prop, a lo mejor meterle algo mío a los trajes, pero ahorita sí ya como, o sea, toda la carga de trabajo que tengo, tanto en redes sociales como TikTok, o sea, no sé, los streams y todo eso, o sea, es casi imposible como que dedicarle a un cosplay, o sea, el 100%, o sea, y yo de verdad admiro muchísimo a las personas que lo hacen, pero para mí es como de que no, o sea, adiós vida social, adiós de que te sales a cenar entre semana con tus amigas o eso, porque sí es muy demandante, o sea, es muy demandante porque, o sea, no es como que te saliera la primera, o sea, es prueba y error, o sea, hacer cosplay siempre ha sido como que prueba y error, o sea, de que me sale bien a la primera y si no me sale, pues lo vuelvo a hacer. Entonces yo cuando vi que gastaba, pues ya estaba gastando más dinero en hacer un traje yo, porque pues me salía mal y que tenía que volver a pedir la tela y que si quería como que la materia prima tenía que comprar en, o sea, en cantidad de mayoreo, pues no me salía, me salía mejor como que mandarlo a hacer, ¿no? Entonces ahorita como que sí quiero volver otra vez a intentar hacer mis propios trajes, pero sí prefiero como que mandar, delegar eso a alguien y yo enfocarme como en la parte creativa de elegir la locación de la sesión de fotos, buscar poses del personaje, y toda esa cosa como detrás de, ¿no? Porque también es importante como que saber qué vas a subir a redes, tienes que tener tu calendario de que, ah, bueno, este mes subo esto a redes, es este personaje, y pues hacemos las fotos acá, tengo juntas con los fotógrafos de que, oye, me gustaría que las fotos salieran así, 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 con los videos igual, o sea, para TikTok, o sea, como que buscar audios que estén en tendencia, entonces, o sea, te digo, o sea, se ve fácil, pero no, o sea, te lo juro, o sea, puedo estar una hora buscando TikToks, o sea, para cierto personaje o que esté en tendencia, y es como de que, pues, a qué horas como que le podría dedicar yo a hacerlo todo, ¿no? O sea, es y todo lo hago yo, o sea, de todo lo que es la ¿cómo se dice? El concepto de redes, ¿no? Entonces, pues sí, es como que más complicado.
Claro, lo entendemos perfectamente de este lado, que trasladar un proyecto en redes sociales es un trabajo y es todo un proceso. O sea, subir un contenido, un video, en realidad es el resultado de todo un proceso.
Sí.
Y también, y hablando de procesos creativos, o sea, por ejemplo, si vemos un personaje tuyo, o sea, vemos la foto, vemos el video, también es padre que nos compartas todo esto, toda esta experiencia que nos resumiste, pero que también nos deja pensando, ¿no? En todo el trabajo que implica poder mostrarte con ese disfraz. Finalmente, como lo dijiste, es parte de un proceso creativo y es algo que aquí siempre tratamos como de contar y que también nos compartan sus experiencias, porque también es bueno, ¿no? Conocer que detrás de algo que nos gusta, que compramos, que consumimos, pues hay todo un proceso de trabajo creativo.
Y además claro. También habría que hablar del aspecto también del proceso o la curva de aprendizaje, porque por lo que estamos escuchando y por la propia experiencia que tenemos de este lado en Libreta Negra MX, somos la generación que aprende a hacer cosas por tutoriales de YouTube. Libreta Negra MX surge básicamente viendo videos de YouTube de cómo hacer un video de YouTube. Y entonces eso también está bien padre porque te habla de la accesibilidad de la información y de los tutoriales o de las cosas que uno quiere hacer, y que al final te ha llevado, Karen, en un camino de carrera, porque entendemos que ahora ya le dedicas más espacio a este trabajo, ¿no? Que se convirtió en un trabajo, como lo dijiste hace un momento. Pues nada más por la curiosidad y para no dejarlo, ¿qué estudiaste tú? ¿Te dedicaste en algún momento en tu carrera, pero lo has ido dejando o le campechaneas en ese sentido?
Pues yo soy egresada de ingeniería industrial, soy ingeniera, pero cuando recién salí de la carrera, pues sí estuve dos o tres años trabajando, pues a lo mejor no directamente en eso, porque pues cuando eres recién egresado pues te dan como que los trabajos más así, más gachos, ¿no? Entonces estuve como que 2 o 3 años trabajando en la industria maquiladora, pero fíjate que en esos años empezó como que el boom del cosplay, bueno, al menos para mí, porque me llegó como que mi primera invitación internacional, ¿no? A una convención. Entonces, pues estaba yo así como de que súper contenta.
¿Y a dónde te fuiste?
Me invitaron a una convención que se llamaba Alamo City Comic Con. fue en San Antonio, Texas. Entonces, pues de ahí como que me cayó el 20 de que, oye, o sea, si estoy, o sea, si me están considerando para una convención en Estados Unidos, o sea, entonces lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque pues ya ves que muchas veces también a uno le da como el síndrome del impostor y dice, ah, pues no lo estoy haciendo bien, tengo esto malo o esto. Entonces como de que ahí dije, oye, pues sí, ¿no? Entonces de ahí como que empezó más el boom y me empezaron a invitar a otras convenciones. Entonces pues yo ya no tenía días en el trabajo, o sea, yo ya no tenía días de vacaciones, ya me había gastado todo. A veces era que me invitaban a una convención, me iba el viernes saliendo del trabajo y regresaba el domingo en la noche o el lunes en la madrugada y, o sea, estaba cansadísima, no dormía bien, o sea, era muy pesado. Entonces, pues dije, oye, un año tenía como cuatro o cinco convenciones en el año y dije, no, no sé, no la voy a armar. Entonces dije, bueno, vamos a lo mejor agarrar un trabajo de medio tiempo y a seguirle con esto, que es algo que me gusta, que tiene potencial, que puede llegar a ser pues algo, nunca pensé como que vivir de eso 100%, pero sí dije, o sea, quiero disfrutar porque pues yo estaba, era más joven y dije, pues ¿por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no desaprovechar la oportunidad pues que me, pues, o sea, que se me está presentando? Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, oye, no la vas a regar porque pues, o sea, ahorita ya tienes tu carrera y no sé qué. Y me dijo, bueno, o sea, como que lo pensó y me dijo, pues cóbrales, ¿no? Me empezó a decir de que cóbrales a las convenciones, como que me dio así como que ciertos consejos, porque pues a lo mejor también uno a veces cuando va iniciando, pues no les cobra, porque dicen, oye, pues me están invitando, o sea, sí, no me van a pagar pues el viaje, no sé qué. Pero pues, oye, estás trabajando al final del día, pues te quieren ahí, les vas a dar publicidad y todo, entonces como de que, pues dije, pues va. Entonces, dejé como que la carrera, dejé mi trabajo de profesionista y empecé a trabajar como que trabajillos de medio tiempo, así como para tener dinero, ¿no? Porque pues era, antes no era como de que vives de eso y ya, ¿no? O sea, no era como que podría yo vivir del cosplay. Entonces dije, bueno, tengo que buscar la manera en la cual lo puedo fusionar y que sea pues también factible para mí, porque no me estoy matando en el trabajo y luego haciendo cosplay estoy... O sea, me había descuidado bastante, o sea, como a mí siempre me ha gustado el gimnasio, pues dejé de ir al gimnasio. Entonces dije, no, o sea, no es como que, no es algo que yo quiera. Entonces conseguí un trabajo de medio tiempo y otro, pues medio tiempo era como que para el cosplay y estuve así como que en trabajos intermitentes, di clases en la universidad y ya después con la pandemia, o sea, fue de que ya no di clases, ya no nada, entonces dije, pues 100% cosplay y pues ahorita estamos así.
Interesante, ¿eh? Porque, bueno, como dijiste, dejaste una profesión en este caso, pero ahora ya te dedicas a otra que también es en un nivel ya profesional, es que, todo lo que nos cuentas.
Es que bien, bien lo diría Wolverine, si tienes talento en algo, no lo hagas gratis.
¿No fue el Joker?
Ah, bueno, hay ciertos personajes por ahí, pero de todos modos El aprendizaje aquí para quien nos está escuchando es que, pues sí, efectivamente hay sacrificios de por medio, pero al final, si alguien está sobresaliendo en una materia, pues hay que aprovecharlo. Y pues, Karen, también cuéntanos, porque hace rato, por cierto, te faltó comentarnos, si lo ves prudente, qué cosplay fue el primero que con el que empezaste.
Ah,
y
sí.
Para ti, justamente de ese primer cosplay, ¿cómo te cambió la visión sobre la cultura pop y sobre todos estos elementos de videojuegos? ¿Y en qué otros mundos te has adentrado en esta carrera que llevas ya pues de los últimos años?
Bueno, tengo que decir como que entra en sentimentalismo, ¿verdad? Pero la verdadera razón por la que, aparte de las que ya mencioné, el cosplay, fue que yo había pasado por un proceso difícil cuando entré al cosplay de médico, una enfermedad. Entonces, cuando yo fui al cosplay y como que vi a mis amigos y a todos que se divertían, fue como que algo terapéutico, ¿no? Porque al final del día, pues te sentías como que en un espacio totalmente diferente en el que a lo mejor ya no era como que estar preocupada por tu salud y todo eso, entonces como que ya me pude meter de lleno a eso. Me acuerdo mucho que yo tenía un amigo en la prepa que él sí era como súper friki y me decía, oye, no, sí, hazlo, tienes potencial y no sé qué. Y me acuerdo mucho que él me acompañó a mi primer evento y conocía a mucha gente que hasta la fecha pues sigo como que teniendo contacto, ¿no? Y pues eso está como que chido, y toda la experiencia que fue como que salir a lo mejor de un hoyo en el que a lo mejor te sentías, pues, a lo mejor yo siendo adolescente, ¿no? Con un proceso que a lo mejor fue un poco difícil para mí salir de ahí, el cosplay me ayudó bastante, fue terapéutico, que ahora que lo pienso, porque antes no lo pensaba así. Y pues mi primer cosplay, fíjate que yo siempre he sido como que muy selectiva a la hora de escoger mis trajes. Entonces dije, mira, no tengo pelucas, no tengo tanto dinero, pero quiero hacerlo bien, ¿no? Entonces elegí un personaje de King of Fighters que se llama Chizuru y pues fue el que hice, fue mi primer cosplay.
Y desde ese momento hasta estos años, me imagino que has tenido también dentro de esta comunidad de cosplayers, pues gente que te inspira, que te motiva. Y que pues también, hablando en un nivel profesional, pues también te gustaría, ¿no? Como llegar a ser como ellos en un sentido de estarte dedicando y tener presencia y también pues llegar a conocerlos. ¿Cuáles son esas personas o personajes que pues han sido tu referencia en este proceso profesional del cosplay?
Fíjate que yo no quiero sonar como que muy ¿cómo se dice? Mal lo que voy a decir, pero realmente no sigo hacia alguien que diga me inspira o que quiero ser como esta persona, o sea, no, o sea, sí, o sea, veo trabajos de otras cosplayers, de otros cosplayers que digo, güey, o sea, qué chingón, bueno, no sé si puedo decir más palabras, pero digo, oye, sí, qué sí. Chido, me gusta su trabajo, lo respeto, o sea, mis respetos a gente que saca cosas pues tan increíbles, ¿no? O sea, porque hay personas que hacen unos trabajos, o sea, increíbles, que están a nivel, no sé, de películas, ¿no? Pero realmente que yo sí, así a alguien que tenga así como que una persona, algún cosplayer en específico que me guste mucho, pues realmente pues como que no. O sea, sí puedo admirar el trabajo, porque, o sea, yo sé lo que implica, o sea, yo sé cuánto trabajo es. Entonces, yo admiro mucho el trabajo de los cosplayers, pero no tengo como que referencia de alguien que diga, quiero ser como él, quiero ser como ella, o sea, no. O sea, no es porque yo me cae la más, o sea, la cosa más grande, simplemente es así, o sea, me pasa igual con los actores o así, o sea, no es como que vea a alguien en la calle, o sea, una actriz, ay, quiero tomar fotos, o sea, no, o sea, como que los veo como que todos estamos en el mismo nivel. Y ya, o sea, no es.
Sí, pues entonces creo que es también es un aprendizaje valioso dentro del desarrollo profesional y personal, porque de repente pueden existir justamente como esta situación de enemistades, ¿no? Como de, ay, bueno, como otra persona tiene más seguidores y demás, entonces ahí hay choques, ¿no? Creo que sucede en cualquier carrera, porque en arqueología sí. Sucede mucho. No sé cómo está el mundo del cosplay, cuáles serían las dificultades en ese sentido, pues de la profesión y pues alguna otra cosa que digas, ah, esto me ha costado mucho trabajo posicionarme, el trabajo en redes, o sea, ¿cuáles son esas dificultades en el mundo del cosplay?
Bueno, cuando yo empecé, me considero una persona introvertida. Entonces, cuando yo empecé a las convenciones, yo era introvertida. Entonces, yo creo que siempre ha sido como mi mayor barrera, porque a lo mejor no soy como que mucha gente de los extrovertidos, ¿no? Que sí, que esto y que el otro, y que son más movidos, de la madre. Entonces, yo no, o sea, yo soy muy introvertida. Entonces, a mí me cuesta a lo mejor a veces sacar conversaciones, entablar una conversación, no sé, con algún seguidor o algo, o incluso pues con los... pues conocer con los altos mandos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, me causa. Entonces, yo sé que mucha gente es como que más extrovertida y pues a lo mejor como que tú las ves más posicionados que a las personas que somos como que más introvertidos, porque pues los que nos gusta esto, tendemos a ser como que más introvertidos. No sé por qué, pero lo somos. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta, perdón, para mí, o sea, mi mayor barrera ha sido mi, o sea, que soy introvertida. Porque mucha gente a veces me pregunta, ¿y estás enojada? ¿Por qué tan seria? Y yo de que no, o sea, estoy bien, nada más. O sea, déjenme sentirme a gusto primero y luego ya me suelto, ¿no? Porque es difícil a veces como que llegar a un lugar que hay mucha gente o muchos cosplayers y empezar a sacar conversaciones de la nada. O sea, al menos para mí no. Pero sí algo aprendió el cosplay es que esto ha ido cambiando conforme han pasado los años. Antes me daba, no sé, pavor hacer una conferencia en una combe y ahorita ya me subo y me desenvuelvo más y todo. Entonces, o sea, también uno va aprendiendo, ¿no? O sea, uno va aprendiendo... incluso pues así como de que escuchar a otras personas también, te va así como de que, ah, a esta persona le funciona esto, a lo mejor a mí también le puede funcionar. Y lo otro de las comunidades que comentábamos, pues yo la verdad sí siento que es como que en todos lados, o sea, yo estaba pues también como que en comunidad de videojuegos, también es como que, incluso en el trabajo que tenía, pues había así como que las diferencias, ¿no? Entonces yo siento que es como que en todos lados, o sea, si vas a tener como que amigos, a lo mejor vas a ver que va a haber gente que no le caigas tan bien, va a haber gente que a ti no te caiga tan bien, ¿no? Porque también muchas veces decimos, ah, yo soy como que todo el mundo me odia, así, pero también uno tiene que aceptar que a veces, pues, también le, o sea, uno también le cae mal a la gente o no soporta de ciertas actitudes de las personas y pues tampoco uno no es una perita en dulce, ¿no? Entonces como que tienes que aprender que no eres una monedita de oro, no le vas a caer bien a todos y que, pues, a ti tampoco te va a caer como que al que todo el mundo le cae bien, ¿no? Yo siento que es así. Pero es como que en todas las comunidades yo siento que definitivamente, o sea, hay competitividad. Y ahorita en el cosplay, en este año, y bueno, años posteriores a la pandemia, se ha, así como que la competencia se ha, o sea, desplomado. O sea, y digo, sí está medio feo para algunas personas, porque siento que no puedes, como que llegas a un tope donde ya no puedes subir, porque las personas que a lo mejor ya están arriba ya no te dejan subir, o sea, está tan, tan monopolizado y hay mucho nepotismo también que dices, oye, pues, ¿qué onda, no? Entonces, como que eso sí, ahorita como que me tiene un poco pensando en eso.
Híjole, pues es que sí sucede en todos los trabajos, en todas las industrias. Y pues en ese sentido, ¿tú cómo ves la situación del cosplay en México, ¿no? Al inicio de la conversación hablábamos sobre, pues bueno, viene de Japón, en Estados Unidos también se practica y bueno, hay convenciones emblemáticas desde allá como la San Francisco Comic Con y demás. Pero aquí en la experiencia mexicana, pues de repente... no se veía tanto, quizá hace 10 o 15 años, era como muy underground, por llamarlo de alguna manera. Yo recuerdo ir a alguna TNT ya hace muchos, muchos años, pero no se veía tanto, no sé cómo tú lo percibes.
Sí, ahorita ya con el boom, o sea, yo creo que fue todo redes sociales. O antes era como que, antes te hacían menos por ser otaku, por ver anime, por jugar videojuegos, antes era como que el raro, el nerd. Y pues ahora está de moda, o sea, ahora está de moda el anime, ahora está de moda jugar videojuegos, entonces es como de que ya está todo tan abierto y tienes todo al alcance pues de tus manos, que ya, o sea, todo mundo sabe que es el anime, todo mundo sabe que es el cosplay, o tiene una noción de lo que es, ¿no? Y ya no te ven como que el raro, ahora ser friki es como que cool. Y incluso, o sea, gente que ni siquiera le gusta tanto sabe que hay como que negocio y se mete a la industria, ¿no? Porque, pues a lo mejor es lo que está dejando.
Sí, muchas veces podríamos iniciar esto por gusto, pero luego por curiosidad y finalmente pues ya estarte dedicando a estar buscando cómo quieres el siguiente personaje. Les vamos a compartir una... anécdota. Hace algunos meses ya fuimos a la Comic Con.
No, a la Mole.
A la Mole, sí, perdón, a la Mole aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues como nos gusta mucho Star Wars, pues ahí un amigo nos hizo, un gran amigo.
Saludos, Alfonso.
Sí, nos hizo, pues, digamos un favor y que nos ahí nos manufacturó unos disfraces.
Las túnicas de Jedi.
De Jedi, porque bueno, Star Wars. Y a partir de ahí, fíjate, Nosotros ya estamos buscando, pero el sable porque queremos ir a este evento. Y vamos a buscar, por ejemplo, la doctora Afra, que es arqueóloga de Star Wars. ¿Y qué se necesita? ¿Qué tendríamos que comprar? ¿Qué podemos nosotros conseguir por aquí? O sea, creo que nos estamos metiendo por ahí a este mundo que pues, nos te estás compartiendo desde tu experiencia, Karen. Pero comparto esta anécdota porque seguramente muchos de quienes nos escuchan, pues también les va a dar curiosidad, ¿no? Que nos comentabas. Y pues igual y ahí empieza, ¿no? Este mundo, en este proceso del cosplay. ¿Qué les recomendarías para quienes se interesan en el tema y aún, pues también poder quizá incursionar, ¿no? Haciendo cosplay.
Yo creo que el cosplay sí es como que mucho buscarle, o sea, tú buscarle, hacer tu investigación propia, así como ustedes, ¿no? Que andan buscando pues, dónde vamos a hacer los sables de luz y quién va a hacer las túnicas y todo eso. Entonces, pues yo creo que buscarle, ahorita hay un montón de tutoriales a la mano, hay un montón de gente que se dedica a eso, ya siento que no es como que tan difícil encontrarlo. Y diciéndolo pues de una manera, pues lo que todo mundo dice, ¿no? Desde que te atrevas a hacer cosplay porque te hace divertir. Y pues a la neta, o sea, si te hace divertir, vas a gastar dinero, pero vas a pasar un momento pues agradable con tus amigos, la gente te va a tomar fotos, te la vas a pasar muy chido, ¿no? Y ya de viéndolo de una manera un poco más profesional, yo sí, las personas que quieran iniciar a lo mejor en el mundo del cosplay, que no planeen desde un inicio monetizar. O sea, yo siento que es como que el error más grave que han tenido las personas que están entrando ahorita al mundo del cosplay, porque piensan, cosplay es igual al dinero, ¿no? Entonces, como que te olvidas un poco de la esencia de lo que es el cosplay, o sea, que es pues divertirte, estar con tus amigos, que te tomen fotos, disfrutar el proceso. Entonces, ahorita ya como que mucha gente dice, es cosplay, dinero, ¿no? Entonces, si tú te das con esa idea de que, si voy a hacer cosplay y así en friega voy a monetizar, pues no, o sea, porque realmente no es tan fácil. O sea, hay gente que a lo mejor se hizo un video súper viral y le fue súper bien, pero hay gente que tiene literalmente años haciendo cosplay y a lo mejor no ha tenido los resultados que esperaban, ¿no? Porque como vemos mucha gente que lo hacemos, pues hay mucho donde elegir, ¿no? Entonces, un consejo que sí les puedo dar a los nuevos cosplayers, o sea, que no intenten monetizar desde un principio, sino que disfruten el proceso de lo que significa pues realmente el cosplay, ¿no?
Sí, totalmente. Pues creo que también aplica ese consejo para cualquier otra carrera. En realidad, de repente pensamos, pues vamos a salir de la carrera ya sueldazo de 50
Ya,
mil
como tienes el
pesos.
título.
Pero pues no, y tampoco el trabajo de redes sociales realmente es complicado, lo sabemos bien desde este lado. Pues hay que machetearle mucho y pues estar posteando. Pensar tus videos, pensar, es más, hasta la logística de por ejemplo, contactarte, en este caso, Karen, pues es salirse un poco del espacio de confort o de la condición de este podcast. De repente hemos hablado con artistas, pero pues es como muy centrado en el mundo cultural, digámosle de nicho, pero en
Sí,
cultura
claro.
pop es distinto. Y de repente puede chocar como las visiones. De repente alguna vez cuando fuimos a la Mole, que hicimos una cobertura, nos dijeron, pero pues eso ni es cultura porque es una industria económica y es la invasión de Estados Unidos y no sé qué. Pero pues realmente también, y por lo que te escuchamos y por lo cómo lo expresas, nos damos cuenta que pues al final también se trata de un estilo de vida y de cosas que te pueden literalmente salvar la vida. Hay muchas experiencias en torno a eso. Tú nos acabas de compartir una. Desde este lado no lo hemos dicho mucho, pero pues también hay películas o series que nos han salvado de momentos, pues, o cuadros de depresión, o pasar un mal rato. O sea, son como apoyos
También
morales.
como a lo mejor me ha tocado, perdón que te interrumpa, pero es
No, no, adelante.
importante, o sea, conocidos que a lo mejor han superado un duelo, o sea, gracias a los videojuegos o el cosplay, ¿no? Entonces, también hay que, mucha gente no lo ve como eso, lo ve como de que, ay, qué ridículos, ¿no? Pues que hay mucha gente que todavía lo piensa, pero sí es como que importante también hablar como que de la salud mental, del cosplay, ¿no? O sea, de lo que conlleva. Y ese es el otro punto que voy. O sea, muchas veces tú quieres como que ganar dinero luego, hacerte famoso, que te inviten a convenciones, y pues mucha gente no lo logra como que al principio, y eso también como que trae depresión y ansiedad, te digo, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces, pues sí, como que prestarle un poco más también atención a tu salud mental, pues es importante.
Sí, totalmente. Y pues bueno, ahí están las experiencias para que no tomemos que pues esa es una cosa como que no fuera nada o que no significa nada más allá de pasarla bien. Y pues bueno, también nos interesa mucho, Karen, que nos platiques desde tu perspectiva, pues qué es lo que está viendo, qué está jugando Karen ahorita, qué libro está leyendo, qué serie estás viendo. Pues desde la parte personal de tus gustos, ¿hay alguna cosa que te esté atrapando en este momento?
Fíjate que ahorita es este año, gracias a Dios, inició muy movido conforme al trabajo. Entonces como que me he metido mucho ahorita en ese rollo, pues también como que a veces tardaba como contestarles porque no tenía, o sea, tenía mi agenda pues literalmente pues llena. O sea, normalmente en las mañanas es cuando hago pues todo esto, y ahorita en la noche pues que me voy al gimnasio y es como que ya más descanso y todo. Pero sí le estaba como que metiendo más ahorita lo del cosplay. Ahorita pues estoy con mi perro. Me gusta mucho estar con mi perro, lo disfruto mucho, todos los días lo saco a pasear, es como que también uno de mis hobbies. Ahorita estoy viendo la serie Fallout, me gustó. De anime no soy mucho, la verdad. Siento que mi etapa de anime ya pasó, entonces me gusta más como que ver series. Entonces ahorita estoy viendo Fallout. De videojuego, quiero jugar el Fallout, pero no me ha dado el tiempo. O sea, te digo, ¿sabes qué? Es o juego, o veo un capítulo, o hago esto, o sea, ahorita que estoy así como que en mi etapa de que 100% estoy como que de ama de casa, no sé cómo sería cuando eres adulto, pero que no eres como que mamá, pero eres ama de casa.
Adulto responsable.
Bueno, sí. Entonces como de que, oye, tengo que darme el tiempo para hacer todas mi trabajo, mis actividades, mi ejercicio, mi tiempo con mi mascota, con mi pareja, pero también tengo que darme tiempo para hacer mis tres comidas, para la, no sé, o sea, barrer, lavar, planchar, o sea, sí te quita bastante tiempo. O sea, realmente, o sea, yo cuando estaba chiquilla decía, oye, pues que mi mamá, o sea, hace todo, ¿no? Pero ahorita que lo pienso y digo, oye, mi mamá, o sea, se la rifaba bien cañón, porque no es fácil, o sea, no es fácil como que acomodar tu tiempo ni tu vida social a que tu casa esté bonita y todo, y más cuando pues tú eres como que responsable de eso, ¿no? Entonces cuando vas creciendo van aumentando tus responsabilidades, y yo creo como que ya de que ponerme a jugar, en vez de mejor me duermo una hora y descanso, pues mejor prefiero dormirme, ¿no? Entonces, o sea, trato de jugar juegos que no tenga que invertirle mucho tiempo, a lo mejor juegos de pelea como Street Fighter, que me puedo divertir a lo mejor una hora, pero ya no estoy como que con el chip de que debo pasarlo, ¿me explico? Entonces, pues es más que ahorita estoy como que en mi etapa de godines, cosplay, y en mi etapa de que soy adulto responsable, ¿no? Que hay que pagar deudas, que hay que recoger tu casa, atender a tu mascota, atenderte a ti mismo, ¿no? También, entonces, o sea, se dice fácil, pero no es fácil, amigos, la verdad.
Lo entendemos, porque ejercer de adulto es altamente demandante en una cuestión económica,
sí,
física,
claro,
emocional y también mental. Porque además gran parte de ese trabajo de atender, hacerte responsable de una casa o del espacio donde habitas, pues como que también es algo que dices, ay, ¿cómo le hicieron nuestros papás, ¿no? Y ahora
sí,
que nos toca a nosotros, creo que estamos viendo, ¿no? Esta cuestión de enfrentar y hacer ese trabajo que pues no es remunerado finalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, sí también dedicarle e invertirle a lo otro, en tu caso pues el cosplay, que pues es lo que hasta ahora te dedicas, ¿no? De manera, digamos, profesional, y que en ese caso pues sí te, digamos que es el trabajo que paga las cuentas, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho, Karen, ya estamos llegando al final de este episodio tan, pues, muy, muy, muy bonito, muy creativo, muy interesante, divertido también, ¿no? Porque ahí seguramente acordarnos de cuando nos gustaba quizá disfrazarnos de nuestros personajes, y hay quienes pues siguieron ese sueño, siguieron ese camino y ahora ya se desempeñan dentro de toda una industria, ¿no? Que tiene también un alcance muy, muy grande a nivel mundial. Entonces, recuérdanos dónde podemos ver pues todo esto que haces, tus redes o algún contacto para seguir el trabajo que haces.
Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Karen G. Waifu, ya sea en Twitter, bueno, X, Facebook, Instagram, en Twitch también, en TikTok, así como Karen G. Waifu, en todas mis redes sociales me pueden encontrar y pueden ver un poquito más de lo que hago. Y pues muchas gracias por invitarme y espero que les haya servido mi experiencia, ¿no? Que a lo mejor no fue como que, no siento que haya sido como que tan fantasiosa, sino como que más aterrizada, ¿no? Porque muchas personas piensan de que, ay, no, pues es cosplayer y es la gran vida, ¿no? Amigos, no. O sea, es como de que está chido, pero, o sea, tienes responsabilidades, tienes que todo.
Es un trabajo.
Sí.
Y pues ese trabajo pone la comida sobre la mesa.
Las entonces, croquetas de quien está ahí ladrando.
Exactamente. Es importante tomarlo desde esa parte, pero pues son elementos que hay que tener bien presentes, porque lo hemos dicho muchas veces, las industrias culturales y artísticas, pues bueno, tienen ese trabajo también talachoso de persona adulta responsable. Y pues bueno, aquí ya tenemos el ejemplo con Karen. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en La Hoja Suelta.
No, muchas gracias por invitarme.
Y pues bueno, pues ya lo escucharon, ahí sigan a Karen para seguir su trabajo y pues para también aportar a la causa. Y pues si les gustan estos temas, déjenlo aquí en la caja de comentarios y pues ya estaremos pendientes para que viva ese orgullo geek y otaku y pues todo lo que ustedes quieran. Y pues bueno, pero también está lachoso, recuérdenlo. Y pues nos estamos escuchando en la siguiente entrega de La Hoja Suelta con otro gran tema. Y no se les olvide que cultivamos memorias.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Bye.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.